mucho más todo este ruido. Tenemos una entrevista, vamos a hablar de Diego Armando Maradona, por supuesto, de este cumpleaños número 65 de el 10. Así que quédense por acá.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12 en La Plata, cielo algo nublado, 17 grados. La temperatura 55, el porcentaje de la humedad. Kicillof analizó la derrota del domingo y dijo que no hay que quedarse en la autopsia y mirar para adelante. En una entrevista con Radio 10, el gobernador sostuvo que Milei es subordinación, desindustrialización y una amenaza concreta a los intereses de la clase media.
No podemos quedarnos atados ni a la autopsia, no tenemos derecho. No. Hay que pensar el país, hay que pensarlo para adelante. Milei es realmente una expresión de subordinación, es una expresión de desindustrialización. A los sectores vulnerables, populares, trabajadores, a los sectores medios, esta política económica, a la clase media le están rompiendo la universidad. No hay en toda la provincia de Buenos Aires un solo sector empresarial, pyme, comerciante, turismo, industria, lo que quiera, productores agropecuarios, campo, que este programa le esté sirviendo. Y esto va a seguir así.
La provincia sumará 2.010 profesionales sanitarios desde noviembre. Es a partir de la cobertura del 87% de los cupos disponibles para quienes comenzarán sus residencias. De esta manera, los trabajadores se incorporarán al sistema hospitalario para continuar con su formación en servicio en las diferentes especialidades. Los impulsores de la criptomoneda Libra enfrentan nuevas acusaciones en Estados Unidos por fraude millonario. Aiden Davis, la plataforma Meteora y uno de sus máximos referentes, Benjamin Chow, fueron acusados de haber montado y liderado una auténtica fábrica de fraude destinada a engañar. Los denunciantes expresaron a la justicia de Nueva York que diseñaron un verdadero manual de estafas.
Deportes.
Lanús enfrenta a Universidad de Chile este jueves desde las 19 horas en el estadio Néstor Díaz Pérez por la vuelta de la segunda semifinal de la Copa Sudamericana, recordando que ambos equipos igualaban 2-2 en la ida con un polémico penal para el conjunto trasandino sobre la hora. La probable formación del equipo que conduce Mauricio Pellegrino con Nahuel Lozada, Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdos, José Canale, Sasha Marcich, Agustín Medina, Agustín Cardoso, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 12, 2 minutos en todo el país. El tiempo en Tandil, con cielo mayormente nublado, 15 grados. La temperatura 65, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido. Este ruido nos hacemos oír.
Tres minutos pasan de las 12 del mediodía, casi 20 grados la temperatura. No se vayan, nos quedamos por acá hasta la una.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
En el segmento mayorista, el dólar sube hasta los 1.445 pesos, todavía lejos del techo de la banda. El dólar Banco Nación se ubica en 1.460 pesos para la venta.
No hubo tempestad que pare, sombra de tu llanto que nos llama.
Tenés más de 30 años, diría yo, te lo digo. Hoy se cumplen 45 años de la creación del Pac-Man, ¿te acordás?
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Nos encanta ser campeones de todo y nos encanta competir. Así sí. Que vamos a contarles que hoy se realiza el primer campeonato mundial de carnes. Los mejores cortes de carne del mundo hoy se deciden en la Argentina.
Para saber dónde más, perdón.
Para saber de qué se trata este campeonato, quiénes participan, qué compiten, qué se elige, estamos en comunicación con Leandro Gentili, egresado de la carrera de sommelier de carnes, una escuela que hay de sommelier de carnes en la Argentina. ¿Cómo estás, Leandro? Aquí Romina, Paula y Ayelen, te saludamos.
¿Qué tal, Romina? ¿Qué tal, Paula? Muchas gracias por la invitación a poder contestarnos.
Contanos, por favor, de qué se trata este campeonato mundial de carnes. ¿Cómo surge esta idea? ¿Qué es lo que se va a definir ahí?
Seguro. Bueno, es un momento, creo que histórico, en donde por primera vez se organiza el campeonato mundial de la carne y tenemos el orgullo de que sea en Argentina. En un modelo que garantiza la transparencia, pero sobre todo el rigor científico para elegir la mejor muestra, la mejor carne del mundo. Esto nace un poco sobre la visión de una persona, de Luis Barco, en donde en 2019 creó la carrera de sommelier de carne, la primera carrera a nivel mundial, en donde se hace poco sensorial, en donde se empezaron a egresar profesionales con análisis, con un robusto análisis de sensorial de la carne, y a partir de 2019 se empezó a hacer un poco la difusión del sommelier de carne. Luego se creó la carrera de oficios de la carne, y hoy es el Campeonato Mundial de la Carne, donde no solo participan muestras de Argentina, pero también de Brasil, de España, de Irlanda. Y bueno, hoy es el primer momento en donde estamos acá todos reunidos para elegir a la mejor carne del mundo.
Sí. ¿Qué cortes se eligen? ¿Qué se evalúa?
Mira, se evalúan distintas dimensiones. Tenemos una mesa, tenemos mesas de especialistas, de sommeliers de carne, y mesas de jurados, en donde se incluyen se incluyen consumidores y se incluyen también especialistas de la industria. Se evalúan distintas dimensiones, se evalúa terneza, se evalúa jugosidad y se evalúa el flavor. Después en una aplicación, todo está digitalizado, cada evaluador carga su ranking de la muestra en la aplicación, después se consolida y al final tenemos un resultado por muestra evaluado por más de 40 jurados en cada uno. Así que ese es un poco el proceso.
Lo que se evalúa es, porque lo que estaba leyendo, bifes angostos y bifes anchos. Esas son las dos categorías.
Exacto. Son dos categorías, gracias por aclararlo. Son dos categorías, bifes angostos y bifes anchos.
Ah, sí, no todos los cortes.
No todos los cortes. Se hacen estos dos cortes, que son los tradicionales.
Sí, y hay una selección tremenda de chefs, ¿no?, internacionales también. ¿Está Acurio, por ejemplo? ¿Leí bien?
Está Acurio, hay muchos otros más también que van a ser parte de la mesa de los jurados, algunos presidentes de mesas, algunos... sí, la verdad que el interés que tuvo esto a nivel nacional e internacional, pese a la poca, digamos, relativamente poca tiempo de promoción, fue impresionante y tenemos gente realmente muy reconocida sumándose a este evento.
Sí, a mí lo que me interesa es ¿Con qué características? ¿Cómo van a elegir eso? Porque lo que pide, primero, que escuché que compite Brasil, no llega a ganar Brasil con la carne, me muero. Primero me muero, no te, perdón, vos no lo puedes decir si gana o no gana, pero no podría pasar. Uruguay tampoco, igual, aunque son más parecidos en términos de llanura, ¿no? Y de tierras. Pero yo sé que está que han exportado carne, vacas de Argentina y que están produciendo en Brasil una carne también muy buena, y qué sé yo, pero no podría pasar eso, perdón que lo diga de esta manera, no sé si puedo opinar. Y lo segundo es, ¿se va a cocinar como lo comemos los argentinos o se va a cocinar estilo yanqui, vuelta y vuelta, que te queda todo rojo y sangrante al medio? ¿Qué, porque eso, el sommelier de carne en la carrera, ¿qué estudia?
Son muy buenas preguntas. Déjame empezar con la primera. La primera tiene que ver con los jurados no tienen ni idea que están, digamos, qué muestra de qué hacienda o de qué lugar viene. Son, sí. Les muestran un código, es un número, y es una cata principalmente a ciegas, con lo cual no hay forma de influenciar la evaluación. Le llega a la mesa una muestra cocida y con un número. Cargan el número en la aplicación, cargan la evaluación,
sí.
Y eso después se compila, y después hay una trazabilidad de ese número al productor para saber quién es el ganador. Con lo cual, desde ahí va a ganar el mejor, sea del país que sea. Segundo, me preguntabas de cómo va a ser cocinado. Hay un protocolo, obviamente, porque todas las muestras tienen que salir con un estándar de cocción exactamente igual todas para no afectar al análisis sensorial. Hay un protocolo de tiempos donde se va a cocinar lado por lado un determinado tiempo específico y todas al mismo tiempo, en planchuelas especiales, a una temperatura especial y determinada. Hay un protocolo muy firme de eso, con lo cual se va a cocinar todas de la misma manera. Y otra cosa que a veces me preguntan es si va a tener se van a salar o se van a poner pimienta. No va a haber nada, van a hacer directamente las muestras tal cual son, así puede el
sin condimentos.
Exacto, así puede. Lo único que van a tener es un vasito de agua para poder limpiar un poco el paladar entre muestra y muestra, pero son las muestras lo más puro posible como para que pueda no ser influenciado por otros factores.
¿Y cuántas muestras son y qué representan? Digo, ¿representan una hacienda, un tipo de carne? ¿Cuál es la clasificación de los que compiten?
La clasificación más grande que tenemos es entre muestras de origen de alimentación a pasto y origen de alimentación a grano, porque son distintas, entonces tienen distintas clasificaciones. ¿Quiénes participan? Participan las haciendas, productores, algunos que tienen sus propias producción personal.
¿En algunos casos son frigoríficos también o no?
Frigoríficos también, que tienen sus marcas. Hay distintos actores en este momento, y la verdad que hay alrededor de 150 muestras de distintos países del mundo.
Muchísimas.
Muchísimos quedaron con ganas de participar, y así que lo limitamos a eso para tener mucho control, pero seguramente en el futuro vamos a intentar a ampliarlo porque el interés fue gigantesco.
Y una vez que se conoce el ganador, ¿va a recibir algún tipo de reconocimiento? ¿Se le van a abrir nuevos mercados? Digamos, ¿cuál es el objetivo? Digo, me imagino que detrás también hay un objetivo comercial.
Mira, al final de la competencia, que va a ser la entrega de premios hoy alrededor de las 7 de la tarde, se va a entregar una medalla dorada, una medalla plateada, una medalla de bronce a los mejores cortes de cada categoría. Lo que entendemos que esta distinción le va a permitir a este productor o a esta cabaña o a esta hacienda es tener un valor agregado a su cadena de producción, que entendemos que eso, cuando lo vaya a distribuir a sus restaurantes y demás, este sello de calidad, este sello de garantía que es único en el mundo, definitivamente le tiene que aportar un valor importante. Así que por eso hay mucho interés en tener este sello, que no va a ser fácil de conseguir porque hay muchos, como te digo, cada muestra se evalúa por 40 distintos jurados, así que va a ser muy muy interesante.
Bueno, imagino que ya están entonces, no sé si es con fuego, con leña, o es con... ¿Cómo se cocina hoy?
No, se va a cocinar con unas... Hay un protocolo ahí que es secreto, así que no voy a
Okay.
Revelar mucho, pero no se... Digamos, el fuego no se usa, se usan todo lo que pueda ser de temperatura controlada.
Perfecto.
En todos los lugares el punto de la plancha, como para... De vuelta, hacer que las muestras, cada muestra, salga a la temperatura y la cocción estándar correcta.
Excelente.
Entonces, cuando usas fuego, eso es más difícil de controlar y puede influir en el... Entonces, tratamos de estandarizarlo y hacerlo bien, bien uniforme.
Lo cierto es que va a haber mucho olor a churrasco hoy en el barrio de La Rural, y bueno, mucha, me imagino, también adrenalina ahí en el momento de la competencia. Te agradecemos mucho, Leandro, por estos minutos y, bueno, traernos un poquito el clima de esta, de este primer campeonato mundial de carnes que se lleva adelante acá en la Argentina.
Sin duda, muchísimas gracias, y lo cuente con nosotros para la comisión.
Excelente, hablábamos con Leandro Gentile, egresado de la carrera de sommelier de carnes de Argentina, y bueno, uno de los que está ahí, ¿no?, en el armado de este campeonato, que bueno, ¿tendrá sorpresas ganar a la Argentina? Yo creo que sí.
No sé.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo está revivido.
Una manifestación.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la ruta provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Todo este ruido, de lunes a viernes a las 11, por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Veintidós minutos pasan de las 12 del mediodía y, bueno, hablando del gobierno de Javier Milei y de la política exterior, podemos decir, de la diplomacia internacional del gobierno de Javier Milei, que si vamos para atrás arrancamos con una Diana Mondino. ¿Recuerdan a Diana Mondino?
Sí, ex-canciller.
Sí, una de la cual Patricia Bullrich de... Estas fanáticas, ¿no?, de avanzada de Milei prácticamente. Dicen que igual en términos de política exterior fue la que más hizo hasta ahora en el gobierno de Javier Milei, ¿no? Después llega Huertain y ahora Kirchner, ¿sí? Con ese viraje. Lo cierto es que ayer la Argentina votó por primera vez en su historia contra el repudio al bloqueo a Cuba, ¿sí? Es decir, a favor del bloqueo, para traducirlo de alguna manera, porque votó en contra de estar en contra. Esto pasó por primera vez en la historia y claramente tiene que ver con el alineamiento total del gobierno argentino en esta materia con los Estados Unidos, con Donald Trump en particular. La última vez, y el lío había sido que Argentina no había votado de esta manera y había votado como había votado históricamente, y eso había sido un gran escándalo para el gobierno de Javier Milei. De hecho, después de eso vino la salida de Mondino del gobierno de Javier Milei. Bueno, por primera vez en la historia, decía, el gobierno argentino vota de esta manera. Les voy a decir con quién votó primero. A ver, traten de adivinar. Votó con otros. Hay 7 países que votaron en contra, 165 a favor, 12 abstenciones. En contra.
Estados Unidos.
Israel. Muy bien. Israel, muy bien.
Qué previsible, ¿no?
Hay un presidente ahí como en Europa del Este que se junta mucho con Agustín Laje y demás. Ucrania también, muy bien. Romina Ryan. Sigue Orbán, Hungría.
Hungría, perfecto.
Hungría,
espectacular. ¿Nos falta uno?
Sí, espérame. Macedonia del Norte y Paraguay.
Macedonia, que todavía está ahí viendo qué hace.
Esos son los países que votaron en contra del bloqueo a Cuba. Argentina se suma entonces a esta lista que podemos decir que hoy es la derecha en el mundo.
Claro,
¿no?
Sí.
Básicamente.
La derecha de la derecha.
La derecha en el mundo, teñida, digo, no es que no haya otros gobiernos de derecha en otros países, de muchos continentes y demás. Sí los hay, incluso hay dictaduras en el mundo también. Pero lo cierto es que es como esa línea de la derecha trumpista, podemos decir.
Claro,
de
la derecha directamente.
Estadounidense. Así es. ¿Cuál es el cuestionamiento principal a esto? ¿No? Porque no se trata solo de si me parece bien, si estoy en contra de Cuba, si Cuba es comunista, no es comunista. Digo, no se trata de eso. Al votar de esta manera, Argentina lo que está haciendo es fijar una posición que a Argentina le resulta perjudicial para defender su soberanía en las Islas Malvinas. ¿No?
Claro.
Porque tiene que ver con la intervención de un país extranjero. Entonces, creo que ese es el principal cuestionamiento que esto tiene, más allá de la ideología del gobierno, el voto en términos de diplomacia internacional y demás, sí. Tiene que ver con estas cuestiones. Entonces, que se mantenga, votar para que se mantenga el bloqueo económico y financiero y comercial sobre Cuba debilita el reclamo por la soberanía en las Islas Malvinas. Así que tampoco es que las estaban defendiendo a capa y espada, ¿no? Que era el tema de agenda internacional del gobierno de Javier Milei. Está claro que no le interesa demasiado. De hecho, hay incluso diputados del gobierno de Javier Milei que ni siquiera defienden la soberanía de las Islas Malvinas y demás. Pero bueno, efectivamente esto afecta a este reclamo que tenemos y que en el litigio, ¿no?, con el Reino Unido. Y lo que dicen algunos es que, bueno, la ley 24.871, sancionada en 1997, que establece el marco normativo sobre los alcances de las leyes extranjeras en el territorio nacional, bueno, a partir de esto serán absolutamente inaplicables y carentes de efectos jurídicos. Perdón, la ley dice que serán absolutamente inexplicables y carentes de efectos jurídicos las leyes extranjeras que pretendan generar efectos extraterritoriales a través de la imposición del bloqueo económico. Así que, bueno, ahí estamos, chicos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para ser trumpista 100%? ¿Qué más podemos hacer?
Creo que está claro igual.
El idioma, pero no vemos ideas.
¿Qué colonización más?
¿Qué más? No sé, a ver, yo estoy pensando, no sé, me quedo pensando.
Que caiga nieve agarrar. En Navidad.
Claro, ahí está. Tenemos que poner Navidad en julio. Así podemos festejar como festejan ellos. Ponemos las botitas esas en el hogar, que no hay en la casa, ¿no? El hogar ese a leña, bueno, sí. No tengo, no importa. Ponemos las botitas esas de felpa, ponemos, en vez de las guirnaldas, ponemos muérdagos, ¿no? Esas guirnaldas berretas que se usan acá, de papelito dorado, nada de eso. Podemos meter muérdago, no sé, o podemos comer, qué sé yo, no sé qué podemos
pavo.
Comer. En fin. Bueno, 12:28 del mediodía, ahí estamos alineados entonces con Trump. Ay, Pujol, una cortita.
Sí, bueno, para volvernos un poco más con urbanas, hoy podemos alentar a Lanús, que va a jugar la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana. Bueno, le toca un partido contra la U de Chile a partir de las 19 como local en el estadio Ciudad de Lanús. Y es un duelo que viene picante porque, bueno, está marcado por el ataque de los hinchas chilenos al micro de Lanús, un partido que se jugó a puertas cerradas, empataron 2-2 con un polémico penal para U de Chile sobre el final y ahora llegan con la serie abierta a este duelo. Una buena campaña de Lanús que dejó afuera, entre otros, a Fluminense en el camino. Así que, bueno, tiene la posibilidad entonces de ser el único equipo argentino en meterse en la definición de una Copa Internacional. Por el otro lado, ya hay un finalista aguardando porque con Jorge Sampaoli como entrenador, Atlético Mineiro logró la clasificación a la definición, terminó ganando la serie contra Independiente del Valle. El último partido fue 3-1 para un global de 4-2, así que un técnico argentino con Atlético Mineiro en la final y hoy veremos si Lanús logra meterse en la definición.
Gracias, Aye Pujol. Llegando a las 12:30 del mediodía, nos vamos a ir ahora a escuchar noticias. No se vayan. Quédense ahora, en un ratito nada más. No sé si saben, pero hay Maradona para todo, ¿no? Hay una iglesia maradoniana y ahora va a haber un congreso maradoniano.
Congreso internacional.
Internacional en la Universidad de Buenos Aires. Además, me encanta como toda la intersección, ¿no? Universidad, Maradona, congreso y demás. Así que vamos a tener una entrevista sobre el tema. Ahora, noticias, no se vayan.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Dos. Y lo algo nublado en La Plata, temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 58%. Las oficinas del PAMI no funcionarán durante toda la tarde.
La medida de fuerza es a nivel nacional y es un reclamo de mejoras salariales, entre otros reclamos. El delegado de Unidades de Terapia Intensiva en La Plata, Gabriel Arias, así lo explicaba.
Llevamos adelante una medida de fuerza, la cual consiste en un cese de actividades con movilización al edificio de PAMI en nivel central en Capital. La verdad que nuestra situación se torna cada vez más insostenible, dado que llevamos ya 11 meses sin paritarias, con el salario congelado desde el mes de diciembre del año pasado.
Desde 7:35, Verónica Bustos, Informa Provincia.
El intendente de Marcos Paz dijo que la democracia se debe aggiornar a los tiempos modernos. Tras su triunfo en las elecciones del domingo, Ricardo Curuchet propuso por Radio Provincia una reforma constitucional que cambie la forma en que son electos los diputados y su financiamiento.
Los diputados de la provincia se eligen por distrito y lo banca el distrito. 3 diputados concejales. Porque entonces yo estoy llevando a Juan, Pedro, Mariela, Diego, pero es del distrito de Marcos Paz. Y el de Merlo lleva al de Merlo y se hace una elección mucho más plural, abierta, representativa y de más bajo costo. Porque después cuando va a la Cámara, cada uno representa uno de los 135 municipios y lo banca el presupuesto de ese municipio.
El huracán Melissa descendió a categoría 1 tras dejar al menos 49 muertos en el Caribe. En su paso por Jamaica, el 77% del país quedó sin electricidad y Haití reportó 40 fallecimientos y 10 desaparecidos. En tanto, Cuba provocó daños en viviendas, cultivos y servicios de comunicación. El tiempo en San Pedro, cielo parcialmente nublado, temperatura 17 grados 6 décimas, humedad 57%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una.
Una.
Que juega para la tribuna.
En todo este ruido,
Ayelén Pujol.
Bueno, y en este 30 de octubre, en el que Diego Armando Maradona hubiera cumplido 65 años, y un poco estamos todos de festejo, quería traer una historia y una actividad, porque se va a hacer un congreso internacional, Diego Armando Maradona, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales. Un poco, cuando ves el programa, ahora vamos a charlar, pero cuando ves el programa, viste, es Maradona analizado desde todos los aspectos posibles, el arte, la fotografía, la música, la academia, el territorio. Y bueno, para charlar un poco sobre esto, sobre qué es un congreso internacional maradoniano, estamos en comunicación con Fabián D'Aloisio, que es director de la revista digital Meta Sentidos en Juego y es uno de los responsables de la organización de este evento que arranca en unos días, 6, 7 y 8 de noviembre. Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por esta comunicación con Radio Provincia.
Hola, Yelén, ¿cómo andás?
Bien. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo vienen esos preparativos? Si es alguien, me imagino que cuando lo contás a alguien que no sabe de la idea, que no tiene ninguna información, te dicen, ¿qué es un congreso de Diego Armando Maradona?
Bueno, un poco lo que comentabas vos recién en la introducción, digamos, ¿no? Es todo eso, son esas miradas, toda esa diversidad, toda esa pluralidad de voces, todas esas disciplinas que desde donde se puede abordar la figura de Diego, entendiéndola ya no como un deportista, sino como una figura trascendental de nuestra cultura nacional y popular, digamos, ¿no? De los últimos años. Tantas referencias a veces se hacen a los últimos 60 años, ¿no? En los últimos 60 años pasaron estas cosas, ¿no? Esos análisis tan errados y catastróficos que hacen. Bueno, en los últimos 65 años en nuestro país y en el mundo, pues, en su carácter universal, también pasó Diego Armando Maradona, digamos, ¿no? Y se constituyó de manera diferente, fue único en muchos aspectos, pero además de esa característica, generó un montón de cuestiones para poder pensarlo, abordarlo, discutirlo, no explicarlo, porque vos decías, bueno, el Congreso, ¿para qué hacemos un Congreso sobre Diego? ¿Por qué hacemos un Congreso sobre Diego? Justamente por esto, porque entendemos ahí su carácter distintivo dentro de nuestra cultura nacional, y para poder abordarlo de distintas disciplinas, como se hace regularmente, digamos. Lo que va a poner el Congreso es un espacio común, digamos, ¿no? O sea, todas las producciones que vienen, y cuando ahora empecemos a hablar un poco de los números que vos hacías referencia en el programa, son a lo Diego, digamos, descomunales.
Claro, porque hay mesas y paneles, les cuento. O sea, son actividades, bueno, que arrancan el jueves 6 a las 17:30. Va a ser el acto de apertura, la inauguración del Congreso en la Facultad de Ciencias Sociales. Y desde ahí, el viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta la tarde, hay, al mismo horario y en simultáneo, distintas mesas, distintos conversatorios. A ver, para quienes no saben nada, algunos, por ejemplo, de los temas de cada charla, para mí es como una especie de Lollapalooza, pero maradoniano, ¿viste? Que, que tenés distintos escenarios. Por ejemplo, el viernes tenés a las 9:30 una mesa de debate, Diego, identidad nacional y malvinización. Después tenés Diego y la universidad pública. Después, bueno, hay trabajos de investigación. Dios, patria y Maradona. Otra, Diego en la literatura, Diego en la música, cortos y documentales sobre Diego Maradona. Bueno, y así infinitamente.
Es así, es un poco, y el programa refleja esa diversidad. ¿Por qué? Porque hay mesas de debate que tienen que ver con algunas cuestiones que ya venimos trabajando en la cátedra maradoniana de Diegologías, que nos interesa pensar, bueno, en ese vínculo, bueno, ¿qué podemos decir sobre Diego, la identidad nacional y Malvinas, o los procesos de malvinización en nuestro país? Pero también, digamos, hay que pensar a Diego cómo lo podemos llevar a distintos ámbitos educativos. En esa mesa que vos planteas ahí es muy interesante, porque quizás es una síntesis de esos cruces de miradas y de disciplinas. En esa mesa de ámbitos educativos va a estar Amelia Espínola, que es la directora de la escuela secundaria Diego Armando Maradona de González Catán. Sí, hay una escuela que se llama Diego Armando Maradona, ya quizás algunos conocen la experiencia, y va a venir la directora a contar cómo es que se llegó a ese nombre y por qué el proyecto pedagógico de esa escuela tiene que ver con Diego, en el medio de González Catán y La Matanza. Esa persona va a estar en la misma mesa que un profesor del Departamento de Geografía de una universidad de Brasil que da geografía mundial a partir de Maradona, en una universidad de Brasil. Y algo que no se escuchó acá nunca, digamos, nosotros no sabíamos esta experiencia. Presentó su trabajo de investigación y el Consejo Académico del Congreso lo aprobó. Y a la vez va a estar Verónica Muñoz, que es de la UCA, de la Universidad Católica, que también tienen un espacio maradoniano para estudiantes que vienen del extranjero. Es decir, tres ámbitos totalmente distintos para pensar a Diego desde distintas miradas. Y después, bueno, después los nombres que ya sabemos, digamos, que son más conocidos, del profe Signorini, Dani Arcucci, bueno, Ayel Empujol, Mónica Santino, Nadia Fink, digamos, ¿no? Pero comenzamos con una conferencia el jueves que es importante esto, porque va a ser un lindo día de lanzamiento del Congreso y de inauguración, que va a ser a las 5:30 p.m, 17:30 h, donde está Ariel Scher, Mónica Santino, Juan Sasturain, Pedro Saborido y Signorini, digamos, ¿no? Con una mesa para pensar a Diego desde sus orígenes, desde el conurbano bonaerense. Uh-huh. Es decir, muchas cosas. Bueno, recién me acaba de confirmar que viene Peteco Carabajal a la apertura del jueves, así que vamos a tenerla tocando ahí en el Auditorio Social al gran Peteco también.
Ahí va, bueno, hay un montón de meses. Esto, sí. Diego, obrerismo y sindicalismo.
Vos, Ayelén, no dijiste nada acá que vas a estar. ¿Qué vas a hacer?
Voy a estar, bueno, me toca la de Diego, Maradona y fútbol femenino.
Ahí va.
El sábado a la mañana, ¿verdad, Fabián?
El sábado a la mañana, sí.
Bueno, Diego, obrerismo y sindicalismo. Ahí exponen Karina Arellano, Pablo Yonto, Javier Vitale, bueno, y coordina Santiago Núñez. Pero también va a haber futbolistas para que cuenten la experiencia de jugar. ¿Cómo era jugar con Maradona al lado?
Espectacular.
¿No? Como pensaba Diego, como una especie de mamushka, ¿viste? Que se desprende y que sale para todos lados. Qué bueno, ¿qué te queda de todo esto? No sé, me imagino en esta cantidad de trabajos que recibiste o de formas de abordarlo, la que más te sorprendió, que digas, jamás me imaginé. Bueno, esto de enseñar geografía en Brasil, geografía mundial a través de Maradona, es muy particular. Pero debe haber otras, me imagino, ¿no? Que digas, qué
y
loco
hay
esto.
Que hay gente que... Bueno, nada, que viene presentando estos trabajos en sus universidades y nosotros, para nosotros eran desconocidos totalmente, digamos, ¿no? Viracocha y Diego, una interpretación cuyana de la obra maradoniana.
Me parece espectacular.
Está para todo, causa gracia, está bueno porque puedo decir, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste? Bueno, el desafío va a estar en escuchar estas ponencias. Tratar de vincularlas también, digamos, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, ¿cómo esto a mí me parece que lo que tenemos que pensar es en el espacio compartido, digamos. Bueno, ¿cómo de alguna manera estas experiencias se entrecruzan, dialogan, se socializan, se dan a conocer en muchos casos cuestiones que son desconocidas hasta ahora? Pero también esa parte, si se quiere, como la parte más académica del Congreso. Ahora también vamos a tener experiencias, lo que nosotros decimos experiencias territoriales maradonianas, vinculadas al arte, por ejemplo. Un montón de ciudades de Argentina, de distintas provincias, vienen los muralistas y las muralistas que hacen murales sobre Diego en los barrios populares.
Mm.
Vienen desde Ushuaia, vienen de Tucumán, de Mendoza, de Puerto Madryn, de Bahía Blanca, obviamente de Rosario, de Fiorito, de La Boca y de Paternal.
Teoría y práctica sería, ¿no?
Claro. Y ellos van a contar lo que es cómo trabajan el muralismo sobre Maradona en sus ciudades. Y el sábado de la mañana, mientras Ayelén está en un aula con fútbol femenino, y mientras yo estoy en otra aula presentando algunos libros sobre Maradona de Meta Ediciones, va a haber un encuentro, el primer encuentro de muralistas maradonianos.
Espectacular.
Como para ver cómo sigue, qué cuerpo toma ese movimiento, digamos, ¿no? Va a ser la primera vez que se juntan.
Hermoso.
Bueno, de ahí sale un movimiento de muralistas argentinos y argentinas que puedan pensar, bueno...
Sí, yo creo que muchos países del mundo querrían.
Lo que sea, digamos.
Sí, que muchos países del mundo querrían tener sus murales del Diego. Yo te hago una con la que arrancamos hoy este programa y te pregunto como maradoniano si vos pudieras ir a vivir un momento, estar al lado del Diego en algún momento de su vida en particular, viajando en el tiempo y decir, yo quiero haber visto eso. Acá elegimos entre las fiestas posibles del Diego.
Entre los cumpleaños.
Yo me iría a Nápoles y haría alguna de las fiestas que hubo en Nápoles en su época allá. Me iría a alguna fiesta de cumpleaños de repente o alguna fiesta que haya hecho por ahí, qué sé yo, en esa etapa del Diego. Vos tenés que decir, quiero estar al lado del Diego y ver en primer lugar, o vivir con él tal momento de su historia. ¿Dónde estás?
Bueno, hijo dos, sí, vale. Por un lado, esta que tiene que ver con la pasión, cómo una ciudad vive un ídolo así, Creo que es Nápoles, sí. sin ninguna duda. Y después elijo el 22 de junio del 86 y haber estado, como que decía, haber estado un segundo al lado de Diego.
La pelea a China cuando le dice.
Me parece que son dos momentos muy especiales en Diego, pero sí. También podríamos decir, bueno, viajar en el tiempo y ver cómo era para Diego esa experiencia de cebollita, digamos, ¿no? Dice, viajando en el rastrojero con Chitoro. Y qué pibe no le hubiera gustado estar al lado de Diego. Bueno, va a estar Goyo Carrizo, dijo que tenía uno que juega mejor que él.
Y
que
espectacular.
Y lo llevó a probar. así que bueno, a Goyo le podemos preguntar en el Congreso qué le pasó a él, qué le pasaba a él con eso, digamos, ¿no?
Claro. Uh-huh. Bueno, y yo te iba a preguntar, porque claro, uno ve toda la agenda de este congreso, que es esto, como tanto, ¿no? Abordarlo desde tantos lugares, y me acordaba hoy de la frase que él dijo alguna vez, como que le preguntaron quién es Diego Maradona, y él dijo, soy un tipo normal que por hacerle un golazo a los ingleses que nos mataban a los pibes en Malvinas, hoy todo el mundo me reconoce, ¿no? Como que eso, que para él era tan simple y de golpe hay un congreso con mil actividades sobre él. No sé si a vos te resuena de alguna forma.
Sí, y me parece maravilloso eso. Me parece maravilloso. Ahora, Diego, que se considera un tipo común, digamos, y que reivindicó siempre su origen, digamos, ¿no? Esa condición de villero, como él decía, de haber salido de un barrio privado de todo. Esa condición de humano, de normalidad que él expresa, bueno, aparece así en estos momentos. Digo, cada vez es más un universo inabarcable. Entonces, y cada vez yo creo que tiene más incidencia o más presencia o significancia en sus cuestiones más allá del deporte. La vieja discusión, a mí me gustaba como jugador y no como persona. Creo que eso ya va quedando atrás. Y cuando nosotros recordamos hoy a Diego, y cuando Diego está más presente, hay muchos pibes y pibas que no lo vieron jugar, muchas generaciones que no lo vieron jugar, pero sabe que hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados, digamos, ¿no? Entonces empieza a aparecer ese Diego más político, más social, con más presencia simbólica, ese Diego rebelde que se enfrenta a los poderes, y eso cada vez está más presente, digamos, ¿no? Entonces es interesante cómo ese tipo normal o común, como él se definía, bueno, empieza a aparecer dentro de las representaciones políticas de las nuevas generaciones también.
Bien, entonces para unas jornadas 100% maradonianas, para quienes lo extrañan todos los días, recomendamos la visita al Congreso Internacional Diego Armando Maradona, que se va a realizar en la Facultad de Sociales en la Universidad de Buenos Aires el 6, 7 y 8 de noviembre, durante todo el día, por cualquiera de las aulas que pasen por ahí. Gracias, Fabián D'Aloisio, por esta charla con Radio Provincia. Y lo mejor, para el Congreso puede ir cualquiera, ¿no? Puede ir cualquiera, es libre.
Es libre y gratuito. Nosotros hicimos unas pequeñas acreditaciones, o sea, inscripciones para aquellos que se van a llevar un regalito, una bolsita o una carpetita con un programa, sobre todo por dos cuestiones, esto es importante. Para ver el caudal de gente que más o menos teníamos, porque Diego es demencial y las capacidades de las aulas no son infinitas como su universo. Eso por un lado, y por otro lado, para que quede bien claro, no es un punto menor de que esto no está realizado de ninguna manera con ningún gasto del presupuesto de la universidad.
Está bueno aclararlo.
Esto es un congreso y una revista autogestionada que se llama Revista Meta 72 en Juego, y acá no le genera ningún gasto al presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, digo, para los perejiles que comentan en las redes.
Ahí va, bueno, que no le tomen la leche al gato. Te mando un abrazo grande, Fabián.
Beso para ahí, gracias a ustedes.
Y cerramos con una canción maradoniana, por supuesto.
Vamos.
Feliz cumple, Diego.
El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué.
pero la pelota no se mancha.
Pelusa sacude el barrio, se expone al animal. Este vacila buscando, Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quiere el de vos. Tus enemigos se muerden. Tu gente no te cuestiona, no se resiente, te espera.
Chávez.
En la costanera de Ramallo.
En los caminos rurales de Pellegrini.
La primavera.
Y la primavera florece. En provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 287 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
¿Te enteraste? Ofertas de locos en Casa Silvia. Por pocos días, 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. ¿Escuchaste bien? 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Paula Vistanino.
Romina Ryan.
José Maldonado.
Y es el empujón.
Todo está ruido.
Una manifestación.
56 minutos pasan de las 12 del mediodía, últimos minutos de todo este ruido, pero antes de irnos, 57 ya casi, antes de irnos queremos saludar a nuestro compañero Diego Ruiz Díaz, que tiene la info de la Casa Rosada, un día importante en Casa Rosada hoy, reunión de gobernadores. Diego, ¿cómo va?
Exactamente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Exultantes en Casa Rosada, ¿eh?
Sí, me imagino.
Estamos cerrando una semanita maravillosa, dicen desde el gobierno. Hoy gobernadores a las 5 de la tarde, mañana reunión con Mauricio Macri. ¿Se podría definir el gabinete el próximo fin de semana? Pregunté también si había alguna posibilidad de que el expresidente sugiriera algún que otro nombre. Bueno, está todo por ver, se me dijeron en gobierno. Finalmente no sé si quieren adelantar demasiado, pero tampoco quieren adelantar y les voy a decir, chicos, no voy a ser el sucesor del subsecretario de Medios de Comunicación del Gobierno Nacional.
¿En serio?
Porque, lamentablemente parece que no. Pregunté no si era yo, finalmente me dijeron que no.
No te puedo creer.
No sé, sugerí, algo un poquito más progresista, de la centro para la izquierda. No estaría siendo el momento, me dijeron, no estaría siendo el momento porque estamos ahí, estamos, exultantes, por así decirlo, del gobierno. Es más, hubo memes cargadas a mi compañero de FM La Patriarca, Fabián Wolman, que decían, bueno, podía ser él, pero no, obviamente que no va a ser él. Tampoco me dijeron que podía llegar a ser una persona que está acreditada tanto en economía como en Casa Rosada, que está en un canal de noticias, ¿vio? Empieza con L, termina con Franco. Sí. Me dijeron que no, pero bueno.
¿Cupo femenino? No, ni hablar, ¿no?
¿Cupo femenino? No, cupo femenino no, pero bueno, decidían o dicen que podría llegar a ser un periodista que va a ser el reemplazo del segundo de Adorni, a eso le comentamos a la gente, por ahí no quedó muy bien claro. Pero bueno, un periodista decían de la sala en un principio, así que todos nos empezamos a ver con desconfianza. Fuiste vos, a vos te dijeron, no, todo el mundo puede decir que no, pero bueno, podría haber un periodista entonces de reemplazo del segundo Adorni. Habría un vocero también, porque Adorni tomaría un cargo muy importante, así que podría ser haber un vocero, incluso podría ser el propio Adorni, con ese cargo a cuesta. Sí. Vamos a ver qué pasa finalmente. Están exultantes en principio por los 20 gobernadores, porque ayer se hablaba de entre 15, yo les dije, 15 o 17, bueno, finalmente son 20. Son 20 gobernadores. Usted me pedía el cupo femenino,
sí.
No tiene cupo femenino, ¿sabe por qué? Porque son 18 hombres y dos vicegobernadoras, la vicegobernadora de Mendoza, Eve Casado, y la vicegobernadora de Neuquén, Zulema Reina. Los gobernadores no están en el país, tanto el de Neuquén como el de Mendoza. El de Mendoza está en Francia, ¿no? Atracción de inversiones. Dijeron, bueno, no sé, probando tal vez las bondades de la VIP francesa. Tal vez. Bueno, por lo cierto es que 20 representantes de provincias, hoy 5 de la tarde,
sí.
Marta presente, no se invitó directamente. No es que me cruzaron la invitación, dijeron no, me dijeron
no,
que no.
No lo invitaron.
No se invitó a Axel Kicillof.